Estás escuchando Radio Fútbol 87.7 FM, la radio del fútbol cántabro.
Saludos, muy buenas tardes, Cantabria, bienvenidos a La Gradona, bienvenidos a Radio Fútbol, bienvenidos a la radio del fútbol cántabro. Es viernes, pero jornada especial, no solo porque sea viernes en el que nosotros siempre ese día nos centramos y les acercamos la última hora de todo lo que va a tener lugar el fin de semana, sino porque ya tenemos partido. Esta noche a las 9 en 4 horas en los campos de Sport del Sardinero, el Racing se enfrenta al Club Deportivo Tenerife en la 25ª jornada del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División. Es decir, hoy tenemos Gradona que empalma con partido hasta las 12 de la noche. Vamos a vivir, sin lugar a dudas, una tarde-noche emocionante. Pero ahora lo que nos ocupa y preocupa es hasta las 7:30 de la tarde. Hoy tenemos cambios en los horarios habituales de la Gradona, que termina a las 8, pues hoy terminaremos entre 7:20 y 7:30 para dar cabida al programa que siempre llega a las 8 de la tarde de Diego Balbontín, Fábrica de Sueños, y que tenga también el fútbol base durante una hora su protagonismo como lo tiene cada semana. Para ya desde las 8:30 de la tarde entrar en directo desde los campos de Sport del Sardinero ya con todo lo que va a acontecer en el partido. Así que jornada maratoniana la que tienen aquí en Radio Fútbol. Les vamos a contar a estas 4 horas de que comience el partido la última hora del Racing y la última hora del Club Deportivo Tenerife, que ya está en Santander. Es el partido que abre la jornada, pero luego tendremos que estar ojo a visor a muchos partidos, sobre todo a ese encuentro entre Zaragoza y Ponferradina, que son dos de los rivales del Racing. Hay que empezar ya a mirar todo eso. Además, pues les pondremos al día también de lo que va a deparar la Segunda Federación. Todos los partidos el domingo. Abre boca domingo 12 del mediodía. Oviedo B Gimnástica, ahí en el Requesón. Por la tarde, Langreo, Rayo Cantabria y Zamora Laredo. Estaremos en directo en ese encuentro entre el Langreo y el Rayo. Y el domingo les contaremos por lo que pasen los tres partidos. Además, repasaremos la Tercera Federación. Vaya dos, bueno, dos no, es que hay más de dos, pero hay dos en la parte alta tremendos. Escobedo Trope, tercero contra primero. Ayer hablábamos con el entrenador de la Unión Montañesa de Escobedo, con Mario Gutiérrez Tagle, y Sámano Cayón. El Cayón tiene un rival complicadísimo, sobre todo ahí en Vallegón. Así que fíjense los partidos para los tres primeros. Está el Bimenor, ojo a visor, mirando y de reojo, incluso hasta el Atlético Albericia. Y también la lucha que hay por debajo, madre mía. Hablaremos con Chele, con José Luis García, el míster del Revilla. Los cinco últimos en dos puntos. Y bajan tres y que pueden ser cuatro. Además repasaremos la preferente, la primera, la segunda regional. Estará también por aquí como cada tarde Guillermo Alonso Mendieta con el repaso a la actualidad futbolística nacional e internacional en Planeta Fútbol. Ya tenemos semifinalistas: Barça, Real Madrid, Osasuna y Athletic Club de Bilbao. El lunes el sorteo. Ayer el Real Madrid le ganaba 3-1 al Atlético de Madrid en un partido tremendo, vibrante en la prórroga. que lo tuvo el Atlético ahí muy cerquita, pero al final el Madrid siempre le da la vuelta. Yo creo que lo del Atlético con el Real es ya más mental que otra cosa, y entrarán en el bombo los blancos. Así como favorito se viene una final Madrid-Barça, pero vaya usted a saber, ahora ya a doble partido, ya las semifinales es a partido en los dos campos. Además tendremos a José Ramón Choya Soria en Verdades como Puño, repasando todo lo ocurrido esta semana, de lunes a jueves en las tertulias. Y una tertulia hoy más reducida, porque tendrá menos duración, 45-50 minutos, con Aitor Alexander, Raúl Gómez Amperio y Rafael de Diego. En fin, Carlos Valle está en el control técnico de sonido, en la redacción está Diego Balmontín, echándole un cable a nuestro becario Guillermo Alonso, y le saluda, como siempre, encantado, Pedro López Ochoa. En fin, 8 grados de temperatura, ha vuelto el frío, la nieve, ¿cómo está Campo? La verdad que se agradece la lluvia, se agradece la nieve, pero un poquito menos intensa, porque esta mañana han tenido que rescatar a 150 camiones en la A67, que ha estado cerrada ahí antes de subir a Reynosa, y se espera también para esta noche nieve. Para mañana ya la cosa va a mejorar. Ahora les contamos cómo afecta esto al fútbol para el fin de semana. Así que estas son las previsiones, estos son los titulares del programa. Arrancamos, comienza La Gradona, viernes 27 de enero.
Estás escuchando La Gradona, Pedro López.
Kia Numar Motor, líderes del mercado en Cantabria. Será gracias a los 7 años de garantía oficial y de cartografía actualizada. Gracias a su espectacular gama y su incomparable relación calidad-equipamiento-precio. Gracias a liderar el ranking de fiabilidad según el estudio JD Power.
Seguro, pero sobre todo gracias a ti por hacernos la marca líder. Líder, líder, líder. Numar Motor, tu concesionario Kia en Cantabria.
Cuida tu salud en Clínica Colmún. Servicios de fisioterapia, tratamiento in diva, ondas de choque, nutrición, valoración antropométrica, podología, estudio biomecánico de la pisada en estático y dinámico, análisis clínicos y reconocimientos a cualquier edad. Los mejores profesionales para nuestros clientes. Clínica Colmún, por una vida saludable.
Si eres federado, estás de enhorabuena. La agrupación de estaciones de servicio Red Cantabria tiene descuentos para ti. Hasta 6 céntimos de ahorro por litro repostado presentando tu tarjeta de Red Cantabria. Red Cantabria, las estaciones de servicio de confianza de la Federación Cantabra de Fútbol.
Busca tu gasolinera más cercana en redcantabria.eu o en la aplicación móvil de Red Cantabria.
Víctor J. Carpintero, gestoría administrativa y correduría de seguros. Más de 25 años de experiencia nos avalan. Gestores administrativos, abogados, economistas, un grupo de profesionales darán solución a sus necesidades. Todos los trámites del automóvil, registros, extranjería, punto de información catastral, hacienda, escrituras. Víctor J. Carpintero, todo tipo de seguros con las mejores compañías y a precios sin competencia. Consúltenos. Víctor J. Carpintero, Marqués de la Ermida 48, Santander, teléfono 942-36-4141 y también en victorjcarpintero.com.
Gestoría administrativa y correduría de seguros. Víctor J. Carpintero patrocina el trofeo al mejor jugador del Racing en Radio Fútbol.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
Imprenta Pellón. Diseñamos e imprimimos calidad. Imprenta Pellón. Toda la papelería de tu empresa en manos de profesionales. Edición, imagen corporativa y toda la publicidad gráfica. Calle La Torre 117, Monte. Pellón, la jugada de impresión. 942-35-49-78. www.imprentapellón.com. Pellón, la jugada perfecta. La jugada de impresión.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
En el nuevo Kia XZ, la tecnología está pensada para llevarte tan lejos como quieras. También disponible en versión híbrida enchufable.
Nuevo Kia XZ, la tecnología que te mueve.
Kia, movement that inspires.
Ven a Numar Motor, concesionario oficial Kia en Cantabria, o visítanos en numarmotor.com.
No te lo vas a creer. Me han llamado del servicio técnico oficial de Saunier Duval porque han detectado en remoto que a mi caldera le falta agua. Estaba en casa y no me había dado cuenta.
¿Y qué has hecho?
Nada, porque gracias a mi servicio de mantenimiento, mi Saunier Duval Connect, podían darme una solución en unos minutos.
Infórmese en conectividad.saunierduval.es. Saunier Duval, siempre a su lado.
Estás escuchando La Gradona. Pedro López.
Place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep.
Bueno, pues ya estamos en el lío. Señor Valle, don Carlos, buenas tardes, hombre.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Pues estamos, como siempre, abriendo programa, nos pone usted al día.
Al abrigo de la radio.
Sí, este señor.
Caso, porque hoy hay que quemar los muebles del salón para calentar el tema.
Pues ponos en orden este 27 de enero para saber dónde estamos pinados y en qué día vivimos.
Pues sí, mira, hoy el 27 de enero es el Día Internacional de la conmemoración de las víctimas del Holocausto, que yo creo que sobran las explicaciones, pues en sí. Este sentido. Sobran las explicaciones, pero es nunca siempre, son suficientes las repeticiones.
Para que no vuelva a ocurrir.
Exactamente.
Para tenerlo en la retina y en la memoria y ser conscientes de esa barbarie y eso. Que desaparezca
esa salvajada.
Porque en algunos lugares del mundo, desgraciadamente, todavía ocurren situaciones dramáticas,
sí, sí,
de guerras, y tenemos un ejemplo bastante cercano.
Eso es. Mira, hoy es también, además de ese importante día, yo creo, Día Internacional del Conservador Restaurador.
Hombre,
¿Tú te acuerdas del Ecce Homo de Borja?
Sí, sí, los restauradores.
Sí, no pasaron por Borja, no pasaron.
No, el Ecce Homo de Palencia, que era en una iglesia palentina, creo, o de Burgos, no recuerdo exactamente, que intentaron reconstruir la cara del Ecce Homo y aquello fue, pues eso.
Bueno, aquello fue un negocio interminable, bueno,
Sí, todavía va la gente allá a verlo.
Que a día de hoy...
Sí, todavía va la gente a ver el desastre.
Zaragoza, Borja. Bueno, pues hoy es el día, es que esto te lo digo porque hoy es el Día Internacional de los Conservadores Restauradores y hoy hemos conocido que hay una movilización en Galicia para que la Virgen de Chamorro no se convierta en el nuevo Ecce Homo. La Virgen de Chamorro al cambio, si puedes entrar ahí en el ordenador, buscar Virgen de Chamorro Restauración, es un homenaje a nuestras, al menos mía, siempre queridísima Rocío Jurado, de lo que era una talla del siglo XII. Bueno, pues ha venido a quedar con peluca, con unos ojos de muñeca hinchable que...
Es Carmen de Mairena,
es una cosa... Bueno, pues esto...
¿Pero quién lo ha restaurado?
Pues es que no entraba al detalle.
Es de Ferrol, la Virgen de Chamorro es de Ferrol.
Eso es, entonces ha habido una... Sí. Pues una manifestación
lo ha, para... Lo ha intentado restaurar y la verdad...
Es que parece una muñeca hinchable de...
Es que da miedo.
Una muñeca de estas que encuentras en una casa encantada, ¿no? Un poco las de porcelana.
Pues nada, para los restauradores es su día, para este que no, este no era un restaurador.
Eso
bueno,
es.
Pues nada, el día de los restauradores.
Eso, Día Mundial de la Extracción de Leche Materna, que yo sé que... Como la crianza en brazos es una jornada que, bueno, a ver, bien, pero que nos llama así la atención.
Pasa por alto. Venga.
Día Mundial de la Tarta de Chocolate también.
Hoy es el Día Mundial de la Tarta de Chocolate. Oye, los chocolates tienen muchos días diferentes hoy.
Y aquí nada. Yo esto no entiendo muy bien.
No.
Felicidades.
Día Mundial de la Tarta de Chocolate.
De la Tarta de Chocolate, eso vale. Es. Felicidades a las Ángelas.
Ah, pues mira, todas las Ángeles. Ángelas, por cierto, ayer era Santa Paula, ¿eh?
O sea, correcto, acertamos.
Claro, porque alguien felicitó, gracias a nuestro programa, a alguna Paula.
Ah, vale. Y nos confirmó el padre Nogués, que tiene el santoral a mano siempre, que efectivamente...
Era Santa Paula.
Que nos confirmen hoy si es Santa Ángela, sí, para hacer un pleno de dos de dos.
Creo que sí, Santa Ángela.
Y San Abito, qué bueno.
Abito.
Sí,
Abito.
Pues nada. Me voy a decir
Valbontín, don Diego, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a las 9 de la noche tenemos partido. Las sorteaste ayer, las entradas, las dos
ya
entradas.
Están, ya están,
están,
sí,
sorteadas, ¿no?
Sí, no, por desgracia no tenemos más, porque la gente.
Bueno, hoy estaba.
Ha insistido, ¿eh? Con...
Todavía el socio a 10 euros tiene, sí, entradas para poder acudir al
precio económico.
Que se ha parado, se han quedado en 3.500.
Sí.
Lo que era la proyección para vender unas 4.500, 5.000.
¿Y pues, a qué se debe es eso?
Que no hace
mucho frío esta noche.
Al mal tiempo. Al
no
mal
acompaña
tiempo.
Nada.
Porque.
Las horas.
Había, claro, claro, se ha parado. Dice, nada, hemos vendido en apenas 24 horas 100 entradas. Pensábamos vender 1.000 y se han vendido 100.
Está bueno, de momento no llueve.
En 3.500. Así que esos 15.000, 14.000, 15.000 que yo calculaba pueden ser 13.500. Por ahí va a andar la cosa, ¿eh?
No, mala cifra para,
bueno,
un viernes,
pero es que,
nocturno.
Es que,
en la media, un poquito más
que,
de la media.
Es que ha caído mucha agua, ha nevado mucho, ha hecho muy malo. Y al final, pues eso retrae. Pero va a haber una buena entrada, ¿eh? O sea, que haya 13 o 14, cuidado, ¿eh? Estamos hablando de una buena entrada de
sí, sí, es buena entrada.
Dinero,
sí.
¿Eh? Sí, sí.
Y luego me imagino que, por ejemplo, los socios de Reynosa y de...
Bueno, claro, esos, pues olvídate, esos no.
Claro,
no,
por eso.
Esos no, esos no. Ni de Reynosa, ni no sé si de Molledo, y de
Liébana,
y de Liébana y demás. ¿Por qué? Porque hace muy malo y salir del Sardinero a las 11 y pico de la noche, pues no es lo más sensato en un día como el de hoy, ¿no? Cuéntanos, redes sociales.
Pues vamos con las redes sociales. Tenemos
último día sin YouTube, porque a partir, sí, de lunes YouTube.
Exacto.
Si ya, todo va bien. Si todo va bien, ¿no?
Han accedido a nuestras amenazas.
Tenemos la posibilidad de que nos veas a través de no YouTube, porque hoy es el último día sin él, pero sí Twitter, @RadioFutbolCan. Ahí, además de haber publicado, bueno, pues todo el contenido del programa de hoy, también tenemos la radio en color. Así que si quieres ver cómo lo hacemos, entra en @RadioFutbolCan y ahí puedes ver cómo hacemos la señal, aquí desde Marqués de la Hermida. @RadioFutbolCan. Luego tenemos el WhatsApp, el 674-048-114. Repito, 674-048-114 y también no YouTube, pero sí Facebook y sí, vale, canal de Twitch. Así que
y
todo menos
estamos
YouTube.
Encantados de que tengan las posibilidades de vernos a través de nuestras redes sociales, lo que hacemos aquí en directo, y sobre todo que nos manden tantos mensajes, porque la verdad es que reconforta, ¿no? Que tu trabajo tenga un retorno, que los que estáis ahí detrás también participéis, una mayoría de vosotros, con los mensajes. Y recibimos una media de 40, 45 mensajes todos los programas. Da igual el día, ¿eh? Hombre, hay más igual los lunes, pero bueno, extraordinario que haya un tanto por ciento que se involucre, porque le hace todavía el programa más interactivo. Y
luego los termómetros, uy, los termómetros, los WhatsApp son un termómetro, bueno no solo
sé,
no solo
sé,
de quién está ahí y tal, sino de cómo está la cosa. Porque sí, el cuanto peor, mejor para ti, como dijo nuestro amigo Rajoy, se nota mucho cuando peor, más hay como desahogo.
Peor, mejor, a la gente le gusta más rajar.
Y yo tenía un jefe que decía, cuanto peor, mejor. Tú le conoces. Y tenía razón, en cierta parte. Pero
bueno, pues vamos al lío, vamos con todo. Y un programa hoy diferente, ¿eh? Vamos a ir rápido porque... tenemos que dejarle hueco hoy a Valmontín con Fábrica de Sueños, que me imagino que le tenga ya ultimado, para que, bueno, pues durante una hora al menos rebajarlo, pero que durante una hora pues tenga la atención el fútbol base, y por eso hay que ir recortando cosas para las 7 y 20 y 25 darle paso ya a Diego Valmontín, y a las 8 y media estar ya en directo desde los campos de Sport del Sardinero, 8 y media, 9 menos 20, con todo lo que vaya a acontecer allí en ese partido entre el Racing y el Tenerife. Yo creo que pues empezamos ya por ahí. Una última hora en la que, bueno, el Racing ha hecho hoy un poco de estiramientos, ¿no? En la Albericia me decías tú, no hay entrenamiento, pero se han pasado por allí a estirar, ¿no?
Eso es, el último entrenamiento de campo fue ayer, por eso fue un poco más intenso de lo normal en los días prepartido. Una hora y veinte, una hora y media más o menos de entrenamiento ayer, y hoy, pues lo que dices, se han pasado por la Albericia, pero a estirar, hacer un poquito de gimnasio, bicicleta y tener los músculos activados de cara al partido de esta noche.
Hemos hablado.
Todavía no hay descartes en la convocatoria de 25, claro, porque José Alberto la va a hacer una hora y media antes del partido.
Yo pensaba que hoy por la mañana ya íbamos a conocer los dos descartes, porque ha convocado a todos, no ha hecho convocatoria, se puede decir que no ha hecho convocatoria.
No.
Han enviado a los medios una convocatoria de todos los que hay disponibles, salvo Saúl y Bobadilla, pues están todos, incluido ahí el chaval Mario y Geray, que yo creo que ya es de pleno derecho del primer
y
equipo.
Y que los dos van a estar en la convocatoria, no van a ser ninguno de los dos el descarte.
Eso lo dice Diego Valmontín, que tiene hilo directo con el que fue
fue su entrenador durante algún tiempo, José Alberto, en Mareo, que eso es así, y así fue, es verdad.
Fue así, fue así.
Pues sí, no, fue su discípulo, y entonces él tiene pues ese hilo directo, y dice que Saúl, dice que no, que Saúl no, que Mario...
No,
que
Saúl, ya, Saúl no va a estar hoy.
Que Mario y, Era, no. y Mario y Era iban a estar en esa convocatoria. La incógnita es, primero en el equipo titular. La base está clara de todos estos partidos, pero ya está Jürgen. ¿Jugará Jürgen de titular o jugará Aldasoro? Yo creo que es una duda que no sé si la habrá resuelto José Alberto, pero que la debía de tener hasta ayer, porque la verdad es que Jürgen ha entrenado tan bien toda la semana que se le ve para jugar. Ahora la duda es, ¿qué prefieres? ¿Jürgen 60 minutos o 70? ¿O Jürgen entrando en la segunda parte? Eso es lo que tiene que decidir José Alberto. A mí esto de no, es que como ha estado con sobrecarga y como lleva dos meses, no, está para jugar, a jugar. A ver, bueno, el minuto 70 y perdemos 0-2, no lo entiendo, o sea, si está para jugar, es que está bien, es que no va a recaer de la lesión. No, pero que hay que ir con cuidado, entonces si hay que ir con cuidado no está. Y ha entrenado sin cuidado, ha entrenado como el resto, Diego, tú lo has visto, y Jorge sí, igual, claro. O sea, ha entrenado con ritmo, antes sprintando, y no un día, toda la semana. Yo, si está, está para jugar. Ahora, no sé lo que va a decir Aldasoro. Vosotros habéis estado en los entrenamientos. Jorge tenía dudas, ¿tú?
Yo también. Yo tengo dudas, entre otras cosas, después de haber escuchado ayer al propio José Alberto, que al final es el encargado de tomar la decisión.
Pero es que él también tenía dudas.
Por eso,
no desde luego, ya veremos lo que hacemos hasta un tiempo sin tal, aunque él ya está bien, a tope, pues, bueno, tampoco hay que dar pistas al rival, ¿no?
Eso es verdad. Yo, si te soy sincero, no tengo muy claro que vaya a ser titular. Yo creo que va a jugar Aldasoro, pero esto ya es una opinión mía, porque la verdad es que sí, que ha entrenado con total normalidad, que vamos, que no se ha guardado nada en toda la semana pasada prácticamente tampoco, con lo cual es lo que dices tú, que lleva ya el mismo rendimiento de los compañeros en los entrenamientos y podría ser titular perfectamente, vaya.
La otra duda quedó resuelta ayer, ¿no?
Sí, se atrostó ahí.
Está bien, todo en orden, va a jugar. No es el perfil de lateral izquierdo que quiere el entrenador, porque esa es la realidad. A él le gustan laterales con recorrido, laterales con buen pie, laterales que lleguen a línea de fondo, que doblen al extremo.
Pero José Alberto cree que, aunque no sea ese perfil, lo puede llegar a dar en momentos determinados, no durante una temporada entera, pero por ejemplo, si le tiene que sacar un partido, dos, tres partidos, él cree que, o sea, las condiciones no le impiden dar lo que le va a pedir.
Entonces, resuelta esa duda de Satrústegui, pues nos queda la de Jürgen o Aldasoro. Y Parera en portería, ¿no?
Sí, Dani, con Dani, Germán, Rubén, Eneko, por delante Íñigo con la incógnita de Jürgen o Aldasoro, y luego pues la línea de tres de siempre, Moula, Pombo y Íñigo Vicente, y arriba...
Y luego, Mateus, y luego la duda de ¿Seco irá convocado o no? ¿Le habéis visto ya toda la semana, sobre todo estos dos últimos entrenamientos, entrenar al mismo nivel?
Yo creo que sí que va a ir convocado, entre otras cosas por lo que comentamos ayer. El partido pues puede tomar muchas alternativas y Seku pues puede aportar cosas yendo el Racing perdiendo, yendo empatando o yendo incluso ganando. Es un perfil que cuando está en el campo se nota porque te da cosas diferentes y yo creo que sí que va a entrar dentro de la convocatoria.
Hombre, son dos los que hay que descartar. Fíjate, estamos hablando de un banquillo de 12. O sea, sí, una locura.
Es que
tener
un banquillo que en el campo.
Claro, 12, 23, ¿no? Pues a mí, personalmente, bueno, pues lo lógico sería que... lo comentábamos ayer, uno de los laterales, hay tres laterales, ¿no? Chirría un poco, salvo que él no confíe en Mario. Entonces, si confías en Mario, pues ya tienes lo cubierto el izquierdo, pues en el otro hay tres. Y luego creo que Peque, dentro de todos los que hay, es el que no encaja. El que si quieres jugar al final con dos delanteros, pues bueno, vas a tener tres en el banquillo, porque va a estar Cedric también Seco, y en un momento determinado puedes jugar con dos de esos tres y alternando. Yo creo que en las bandas Geray, Camus y Marcos Angali deberían de ir, cada uno es de un perfil diferente, para que tenga a elegir. Y la duda es, bueno, en el otro lado puedes quitar un medio centro, porque van cinco. Vale, pues entonces entre Peque, Unai o Mantilla y
Arturo
o Tienza, pues tiene que ir. Digo, Arturo o Tienza, porque ya hay Íñigo, Jürgen, Aldasoro y uno de los dos, Arturo Tienza, ya tienes cuatro. Por lo tanto, yo creo que ahí tendría que estar en el mediocentro, en el lateral o en Peque, los dos de los descartados. Entiendo que debería de ser así, por números, ¿eh? no por otra cuestión.
No, y por opciones de aportar cosas durante los 90 minutos del partido. Yo creo que Peque ahora mismo es lo que dices tú, ha quedado relegado a un tercer plano, vaya.
No, y porque además es que esa posición de media punta también la puede hacer
Sangali.
Que además, bueno, la puede Sangali y la puede hacer hasta Íñigo Vicente.
También.
Bueno, pues nada. ¿Ahora de qué se trata? Pues de volver a ver el Racing que vimos el día del Sporting, o el día del Cartagena, o el día de Las Palmas en la segunda parte. Es decir, no ver ese Racing timorato y asustadizo de Vitoria. Que sea un equipo que desde el primer minuto quiera ir a por el Tenerife, busque área rival, busque el fallo, provoque al Tenerife en campo. Seguramente esa es la dinámica que uno espera del partido, porque el Tenerife no es tampoco un equipo que quiera y venga aquí a tener el balón. No, es un equipo que está cómodo en transiciones. Es decir, si roba y sale, también con el balón, pero no es la Unión Deportiva Las Palmas. El Tenerife de Ramis es un equipo que sabe defenderse, que es rocoso y que luego sale a la contra. Entonces seguramente tampoco le moleste que el Racing tenga el balón. Y entonces, si el Racing tiene el balón, lo quiere tener y quiere provocar fallos del Tenerife, lo que va a tener que buscar es huecos, imaginación, chispa y estar en eso con el día dulce para buscar esos huecos y esos espacios. Vamos a verlo. Es la prueba para, otra vez más, para José Alberto y para este Racing. Además, todavía más importante que el día del Sporting. Porque ganar significa meter cuatro equipos más en el lío a este momento. Es decir, hay que estirar la parte de abajo para que se acerque a la mitad de la clasificación. La mitad de la clasificación está precisamente ahí, en los 30-31 puntos. El Racing tiene 25. Si le gana al Tenerife, ahí se va a meter. Y porque en lo anímico el Racing necesita volver a pegar otro puñetazo encima de la mesa en casa. Así que es muy importante este partido para que el equipo ratifique lo que habíamos visto y que se perdió momentáneamente en Vitoria. Y eso es lo que esperamos, que sea un lapsus lo ocurrido en Vitoria ante uno de los mejores equipos y en el que Racing no tuvo respuesta. Ahora, viendo un rival de menor entidad, jugando en tu casa, arropado por el público y con esa enseñanza del día de Gijón, del día del Sporting, pues sabes que lo puedes hacer. Pues a por ello, eso es lo que yo espero hoy del Racing. Luego el partido va a ser complicado, el partido va a ser un partido duro ante un Tenerife que lleva pues 6 partidos sin perder, 2 victorias y 4 empates, que no está haciendo una buena temporada, pero que va a más, que viene de ganar en Cartagena. Un equipo que no va a ser, es digamos, clase media de segunda. No es lo del año pasado. Tiene para mí la gran baja de Corredera. O sea, me parece que Corredera, ese chaval, ese mediocentro, es jamón de jabugo, por decirlo así. Se le fueron también 2 o 3 jugadores importantísimos el año pasado. Enrique Gallego ha perdido la titularidad y era un futbolista importantísimo. Tiene la baja de Spasic y tiene la baja de Modauda. Es decir, no es el Tenerife del año pasado, pero el Tenerife es un equipo de clase media de segunda, con buenos jugadores, con buen trato de balón, que sabe defenderse. Es un equipo complicado. Yo no creo que le dé para estar en la zona noble, en la parte alta, pero tampoco para estar en la parte baja. Así que va a ser un partido duro, durísimo. Y para hablar un poco del Tenerife, hemos llamado a nuestro compañero de Canarias 7, a Joaquín González, que ya está por aquí, por Santander, y nos va a desgranar un poco este Club Deportivo Tenerife de Ramis 22-23. Joaquín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, analizando un poco al equipo chicharrero, andábamos nada que ver igual con aquel excelso Tenerife de la temporada pasada que casi asciende, ¿no?
Lo que pasa es que estaban las expectativas muy altas, la verdad. El Tenerife el curso pasado arrancó muy bien, cogió mucha confianza, era un bloque muy sólido, prácticamente no encajaba goles, y se quedó nada, a un cuartito de hora, un cuarto de hora de ascender a primera división contra el Girona, quedando 15 minutos para el final, iba empate a uno, resultado que le valía, y bueno, le cayeron dos goles y ese 1-3 pues hizo finalmente que el equipo no diera el salto de categoría, y ahí se juntaron varias cosas. Eso, en primer lugar, fue un palo muy duro, porque después de muchos años, la última vez que el Tenerife estuvo en primera división fue allá por 2010, se le plantaba una oportunidad magnífica, ¿no?, en su estadio, ante su gente, le valía el empate en el playoff con el Girona, y fue un palo gordo. A eso pues hay que unir que se marcharon futbolistas importantes, futbolistas que tuvieron un peso determinante el pasado curso, y la cosa no empezó bien, el equipo no arrancó bien, se juntaron una serie de factores, hubieron varias lesiones, hay futbolistas importantes con los que Ramis no ha podido contar durante bastantes partidos, y el no arrancar bien pues también termina un poco la moral y se empieza a juntar todo, y desde luego este Tenerife, a pesar de tener el mismo entrenador que el pasado curso, a pesar de tener la misma idea futbolística que el pasado curso, y que bueno, hay varios futbolistas también que repiten, no está siendo de momento ni la sombra de lo que fue el curso pasado, donde tan cerquita estuvo de ascender a primera división.
Bueno, no llega en mal momento. Si uno mira ahora, es cierto que hay muchos empates en estas últimas jornadas, pero también se puede ver la botella medio llena, 6 partidos sin perder, ¿no? 2 victorias, 4 empates, viene de ganar en Cartagena. Solo había ganado el Club Deportivo Tenerife un partido fuera de casa en todo el curso, y fíjense qué partido, ante el invencible Burgos, ahí en Burgos. O sea, que le habrá dado un respaldo importante esta victoria en Cartagena.
Era fundamental. Hablábamos de las diferencias respecto al pasado curso. El Tenerife, la pasada temporada, fue el segundo mejor visitante de toda la segunda división. Solo le superó la Almería, que acabó ascendiendo. Era prácticamente imbatible, lejos del Heliodoro Rodríguez López. Y este año, pues como bien dices, solamente había ganado en el plantío, y de aquella manera, con un gol de penalti, acabando el partido, con el VAR de por medio, por una mano rigurosa del jugador del Burgos dentro del área, le estaba costando mucho. Es verdad que también cuesta ganarle a este Tenerife. Lo que pasa es que, claro, le penalizan mucho los empates. Hablabas ahora de 6 jornadas consecutivas sin perder, que es así, pero claro, a eso hay que enganchar 4 empates de manera consecutiva. Y además empates en los que dejó escapar puntos. Por ejemplo, al Villarreal iba ganando 0-2 y del 0-2 se pasó al empate a 2 prácticamente nada en la segunda parte. Con el Málaga iba ganando 0-1 en la Rosaleda, el primer partido del año, y empató Rubén Castro con un gol medio polémico por un posible fuera de juego posicional, quedando también 3 o 4 minutos para que acabara el partido. Y claro, ahí se ha ido dejando puntos, pues que le hacen mirar más a la zona baja que a la zona alta. Pero es verdad que el entrenador Luis Miguel Ramis ha dicho, y la plantilla, más de una ocasión, que la línea es la correcta, que el equipo lo hace bien, que al equipo es muy difícil de ganarle, y lo que le falta es terminar de enganchar un par de partidos consecutivos para salir de la zona baja. Es que el Tenerife, estamos en la jornada que estamos, y solamente en una ocasión ha sido capaz de ganar 2 partidos consecutivos, cuando ganó el planteo ante el Burgos y luego en casa recibió al Huesca y también le ganó. Le cuesta enganchar victorias, y eso es lo que hace que como dijo el propio Ramis en el día de ayer en la previa, esté todavía a las puertas del centro penitenciario, de la zona baja de la tabla, del sufrimiento, y no mire un poquito más hacia arriba, que igual por juego lo merece, porque son 6 partidos sin perder, y en esos 4 empates mínimo 2 partidos podía haber ganado perfectamente el Tenerife, y ahora igual estamos hablando de otra cosa, mirando un poquito más a la zona alta que a la zona baja de la tabla.
Joaquín, hay un Tenerife en el Heliodoro y otro Tenerife fuera. ¿Qué tipo de fútbol practica fuera de casa? ¿Hay diferencias?
La verdad es que el patrón de juego del Tenerife es muy similar en casa, fuera, el pasado curso y este. El Tenerife es un equipo muy serio, muy sólido, al que es muy difícil hacerle un gol, que no le importa dejar el dominio de partido al rival, ceder la posesión, porque les gusta defender, defienden bien, y luego la contra son un equipo muy peligroso. Lo hacía el pasado curso y lo sigue haciendo este, con la diferencia de que el pasado curso era muy difícil hacerle un gol al Tenerife, muy difícil, y este año pues pequeños errores individuales que están cometiendo en partidos les están penalizando, ¿no? Siguen defendiendo relativamente bien, pero insisto, los errores que cometen los rivales no se les perdonan. Y luego, bueno, el año pasado, la temporada pasada les valía con tener una o dos ocasiones para sentenciar los partidos, cualquier contra que pudieran tener, y este año les cuesta más, le cuesta más matar los partidos, sentenciarlos, perdona mucho de cara a la meta contraria, pero no se extrañen si es el Racing de Santander el que tiene la posesión de balón, el que lleva el peso del partido, y el Tenerife el que está esperando en su propio campo. Yo es el guión de partido que espero,
sí.
Pero cuidado, porque insisto, al Tenerife es difícil hacerle gol, este año no tanto, pero es un equipo que defiende muy ordenado y que a la contra tiene jugadores muy importantes. Estamos hablando de Samuel Sashu, del británico, al que quieren varios equipos de segunda división, que acaba de salir.
Le conocemos, fíjate, a Joaquín, a Sashu le conocemos del Atlético Baleares, cuando el Racing, claro, jugó una promoción allí, y la verdad es que el chaval, un media puntita, con mucha calidad, con desborde. Sí.
Es muy buen jugador. Lo que pasa es que, claro, es una temporada en la que por problemas de pubis empieza mal, tiene que parar, pasar por el quirófano, estar más de 2 meses parado, y ahora está volviendo otra vez. De hecho, su primer partido completo lo jugó este mismo mes, en el arranque del año, en la Rosaleda, que volvía a la titularidad, porque estaba entrando a cuenta gotas, porque poco a poco estaba saliendo de esa lesión. Se está asociando muy bien con Iván Romero, que para mí es el mejor fichaje que ha hecho el Tenerife esta temporada, un futbolista, un delantero cedido por el Sevilla, que es muy rápido, que es muy hábil, que pelea todos los balones. También en el último partido pues encontraron a Waldo Rubio, que es un futbolista que llega del Valladolid, que también ha estado bastante discontinuo por tema de lesiones. Y bueno, tiene arriba delanteros como Borja Garcés, que fue titular en el último encuentro, como Enrique Gallego.
¿Qué le pasa a Enrique? Era en teoría el 9-9-9 y no, este año no, el año pasado sí, este
año. Le está costando, este año le está costando, y de hecho en el último partido pues se dio la titularidad en detrimento de Borja Garcés, que se habló muchísimo, sobre todo la pasada semana, de la posibilidad de que saliera Borja Garcés, que no estaba cuajando. Bueno, pues fue titular en Cartagena, y no solo fue titular, sino que marcó el gol. Enrique Gallego, Ramis le pide mucho trabajo defensivo. Para Ramis, todos los futbolistas, por muy buenos que sean, aunque sean futbolistas ofensivos, el trabajo defensivo para Ramis es innegociable, y parte de ahí. Entonces, claro, un delantero centro, pues muchas veces lo vemos más esforzado en sacar balones atrás, en acciones a balón parado, en presionar la salida de balón del rival, y bueno, eso que quieras que no le puede desgastar, o este año le puede estar pasando factura, porque la pasada temporada veíamos a Enrique Gallego haciendo goles. Es verdad que también estaba acompañado el pasado curso de un delantero como Mario González, que este año no está, que le desahogaba muchísimo, y este año no lo tiene. Bueno, pues el trabajo sigue siendo el mismo, porque el trabajo de Enrique es, como digo, incansable, es un futbolista infatigable, pero sí que es verdad que le está costando mucho ver portería, y de ahí, por ejemplo, que el último encuentro fuera suplente. Veremos hoy si repite la suplencia, si vuelve a jugar con Borja Garcés de titular, que el otro día en Cartagena hace apenas 5 días le dio tan buen rendimiento, o si le vuelve a dar la alternativa a Enrique, que es el habitual delantero titular de este equipo.
Pues este es el Tenerife que nos está analizando Joaquín González de Canarias 7. Tiene una baja importante atrás en defensa, ¿no? Y Bodauda también, porque es un hombre revulsivo que suele salir el extremo derecho. Y la de, para mí, la un futbolista que a mí me encanta, que es Corredera, que lleva ya mucho tiempo en el dique seco, pero que se nota, ¿no?, la ausencia.
Sí, es un poco como el caso de Samuel Sashu, está volviendo poco a poco. Corredera tuvo un problema en un pie, acabó ya con molestias el pasado curso, arrancó este curso con molestias, tuvo que pasar por el quirófano, eso ya te obliga a estar 2 meses parado, sí, y poquito a poco también está volviendo, pero no termina de ser titular, por eso, por haber pasado por quirófano, por volver a estar, por sentir a lo mejor no sé si un poco también psicológico, ¿no? De acabar de pasar por quirófano, de estar recuperándote, pero no termina obviamente de ser el corredera del curso pasado, y eso está llevando a que, pues, de momento no esté siendo titular, y es otro futbolista más de los que se echa de menos, porque como dices, tuvo un peso muy importante en el centro del campo el pasado curso, y para esta tarde otra baja importante también, la del central, sí. Nicolás Sipsi, que viene siendo titular una jornada sí y otra jornada también, pues desde la jornada 10 de Liga, o sea, lleva siendo pues 14, 15 jornadas consecutivas titular, y vio la quinta amarilla ante el Cartagena, y puede ser una baja muy importante porque es un futbolista alto, corpulento, que las gana todas por arriba, que también se suma bien arriba a las acciones a balón parado, y yo creo que es una baja sensible. Lo normal es que le sustituya a José León, el central que venía del Alcorcón, que el pasado curso rindió un nivel excelso, pero que esta temporada pues también ha cometido varios errores individuales y tampoco está siendo el mismo del pasado curso. En el caso de Modauda, bueno, arrancó bien, también tuvo una lesión, porque como digo, este año las lesiones han cebado mucho con futbolistas del Tenerife, y después de la lesión tampoco ha vuelto a entrar mucho en los planes de Ramis, hace mucho que no es titular, el otro día entró un ratito y lo expulsaron, pero no es una baja determinante la de Modauda, porque como digo, no es titular en este equipo, sí que se va a notar mucho más la ausencia de Sipsi en tareas defensivas, al margen de lo que hablamos de Corredera, que es un futbolista que esta temporada no está teniendo peso ni protagonismo por el problema físico que tuvo, que lo obligó a pasar por quirófano a principio de curso.
Bueno, ¿nos das un once posible para terminar, Joaquín?
Bueno, pues formará Soriano, es indiscutible Juan Soriano en portería, lateral derecho. El pasado partido jugó un ex del Racing de Santander como Aitor Buñuel, pero lo normal es que sea el galo, el francés Jeremy Melot, el que ocupe ese puesto. Nacho Martínez estaría en el lateral zurdo, pareja de centrales es indiscutible Sergio González, la ausencia de Sipsic le abre la puerta a José León, también tiene opciones Carlos Ruiz, pero lo normal es que juegue José León. El doble pivote parece intocable con Aitor Sanz y José Ángel Jurado. Las bandas serían para Waldo Rubio, que jugó el último partido y también rindió un buen nivel. Iván Romero, el futbolista que decimos cedido por el Sevilla, caería a la otra banda. Samuel Sasso estaría de enganche. Y arriba un poquito la duda, si repetirá con Borja Garcés, que le dio tan buen rendimiento hace 5 días ante el Cartagena, o si volverá a jugar con el delantero habitual, con el habitual titular como es Enrique Gallego. No lo quiso desde la Luis Miguel Ramis, que dijo que la línea del equipo va a seguir siendo la misma, pero no tiene por qué seguir siendo con los mismos jugadores, porque hay partidos diferentes, los rivales son diferentes, pero bueno, más o menos el bloque está hecho y seguramente jugará pues con un equipo muy similar al que le ganó al Cartagena el pasado domingo.
Joaquín González, un placer por traernos la última hora del cuadro chicharrero. Muchas gracias.
Un abrazo grande, hasta luego.
Bueno, pues analizado el Racing, analizando el Tenerife, pues solo nos queda esperar ya a la hora del partido y ver si todo esto que intuimos de que el Racing va a ser protagonista, que va a tener el balón, que se le va a dejar el Tenerife tranquilamente, pero que luego el problema va a ser meterle mano defensivamente, como hemos visto, y sobre todo la rapidez que tienen las contras, pues a ver cómo se va dando. Lo que sí nos puede hacer Diego Balbontín también es refrescarnos un poco esta 25ª jornada, cómo viene, con qué partido, recordando también un poco cómo está la clasificación, sobre todo en la parte baja. Recordamos Ibiza 16, Lugo y Málaga 21, 25 Ponferradina y Racing. El Racing fuera, la Ponferradina juega en Zaragoza, pero por el gol a Berag, y la siguiente jornada es Ponferradina-Racing. A 4 de Racing y Ponferradina. Ahí viene todo el grupo ya. 29 Zaragoza, 30 Mirandés, 30 Tenerife, 31 Oviedo, Villarreal, Huesca y Sporting. Es decir, que está a 6 puntos de la mitad de la tabla, del undécimo. Y ahí es donde está el todo, los de los 29, 30 y 31. Por eso les decía yo, ganar y situarte con 28 es meter en el lío y respirar, porque metes en el lío ya los enganchas a todos. En fin, cuéntanos cómo vienen los rivales directos, cómo viene la jornada. A ver.
Pues para hoy abre la jornada en el Sardinero el Racing Tenerife a las 9. Mañana 4 y cuarto, Granada-Andorra a las 6 y media, dos partidos. Eibar-Leganés y Oviedo-Villarreal B. Y a las 9 de la noche, Las Palmas, Sociedad Deportiva Huesca. Para el domingo tenemos otros 5. A las 2 de la tarde, Mirandés-Alavés. A las 4 y cuarto, Levante-Burgos. 6 y media, dos partidos. Albacete-Lugo y Sporting-Málaga. Y a las 9 de la noche, Ibiza-Cartagena. Y el lunes queda pendiente el último partido de la jornada. A las 9 en la Romareda, Zaragoza-Ponferradina.
Es decir, que pase lo que pase hoy, no vamos a entrar en descenso. Aunque perdamos.
Hoy seguro que no.
Porque hay que esperar al Zaragoza-Ponferradina. Pero bueno, va a tocar madera, ¿eh?
Que fíjate qué partido. Zaragoza con 29, Ponferradina con 25 también, ¿eh?
Sí. Ahí no sé yo. Igual un empate. Bueno, primero vamos a ganar nosotros y luego ya veremos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Que bastante tenemos nosotros con lo nuestro y demás historias. Bueno, pues analizado la jornada en segunda, pausa y nos metemos en segunda federación, Gimnástica, Rayo y Laredo.
Estás escuchando La Gradona, Pedro López.